COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Empezamos con un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis.
Varios grupos de alumnos del Instituto Francisco Ribalta de Castellón han visitado el Palacio Episcopal en las últimas semanas como parte de su asignatura de religión católica. Durante estas visitas, los estudiantes, acompañados por su profesora Maite Archilés, tuvieron la oportunidad de encontrarse con el obispo, el delegado diocesano para la enseñanza, don Juan Agost, y el personal de la curia diocesana. En el encuentro, don Casimiro les explicó la historia del Palacio Episcopal y su relevancia en la vida de la diócesis. Además, les enseñó el significado y la forma de rezar el Ángelus, un momento en el que los alumnos participaron activamente, uniéndose al obispo y al personal de la curia en oración. Este encuentro ofreció a los jóvenes una experiencia enriquecedora, acercándolos a la realidad diocesana y al patrimonio histórico de la Iglesia, y les permitió vivir un momento de cercanía con la fe y la historia de la diócesis de Segorbe-Castellón.
La ofrenda floral a la patrona de la ciudad de Castellón es uno de los actos más emotivos de sus fiestas fundacionales. Así se constató ayer sábado, donde miles de castellonenses veneraron la imagen de su patrona. Representantes de asociaciones, casas regionales, colegios, corales, cofradías de Semana Santa, collas, entes vinculados a las fiestas, festes de carrer y de las 19 gallatas, recorrieron a pie la distancia que separa la Plaza Mayor y la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, rindiéndose a los pies de la Lledonera como signo de fe. De esta forma se puso en valor la devoción popular a la Mare de Déu del Lledó, que es expresión de la fe cristiana que se fortalece y se transmite de generación en generación. El obispo de Segorbe Castellón, junto a los miembros de la Real Cofradía del Lledó, acompañó a los fieles en la explanada de la Basílica.
Y concluimos esta sección con la celebración de las 24 horas para el Señor, que se llevó a cabo el viernes y ayer sábado de la tercera semana de Cuaresma, excepto en la ciudad de Castellón, que por coincidir la celebración de las fiestas fundacionales se pospuso al 4 y 5 de abril. Para esta duodécima edición, el Papa Francisco eligió un lema especialmente significativo en este año del jubileo ordinario: Tú eres mi esperanza. Todo ello con el objetivo, una vez más, de colocar nuevamente el sacramento de la reconciliación en el centro de la vida pastoral de la Iglesia y, por tanto, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de todas las realidades eclesiales. Tal como recordó nuestro obispo, la misericordia de Dios nos da la certeza de que ante el Señor nadie encontrará un juez, sino que encontrará más bien un padre que lo acoge, lo consuela y le indica también el camino para renovarse y reavivar la esperanza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La reflexión de don Casimiro se dirige esta semana de un modo especial a nuestros jóvenes. Ellos, dice nuestro obispo, necesitan signos de esperanza porque ven cómo se derrumban sus sueños. Y este año jubilar ofrece la gracia de reavivar la esperanza y nos llama a ser signos tangibles de esperanza para tantas personas que miran el presente y el futuro con escepticismo y pesimismo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos y muy queridos jóvenes, el próximo día, 5 de abril, celebraremos el octavo encuentro diocesano de jóvenes y adolescentes. La experiencia nos dice que es un día muy hermoso para todos. Es una ocasión para conocernos, para reflexionar juntos y sobre todo para encontrarnos con Cristo vivo, que está en el centro de nuestro encuentro. Es un día para orar y celebrar juntos nuestra fe, para compartir la alegría de ser cristianos. Un día para comprobar que somos muchos los que seguimos a Jesús y queremos ser sus discípulos misioneros. Para mí, como vuestro obispo, es una alegría compartir este día con vosotros para conoceros mejor, para escuchar vuestros anhelos y esperanzas y también, claro está, vuestras dificultades y decepciones en la vida y vuestras peticiones a nuestra Iglesia para poder ser y vivir como cristianos hoy y caminar juntos como la Iglesia de Jesús. Al estar celebrando con toda la Iglesia el jubileo ordinario de 2025 centrado en la esperanza, queremos celebrarlo también con los jóvenes. Queremos facilitar así que quienes no puedan peregrinar a Roma puedan recibir los dones que Dios nos ofrece en todo año santo. Un jubileo es, en efecto, un tiempo especial de gracia que Dios nos ofrece para encontrarnos o reencontrarnos con Cristo vivo, para renovar y fortalecer nuestra vida cristiana personal y comunitaria, para recibir el perdón de nuestras faltas y pecados en el sacramento de la reconciliación, para ser sanados de las huellas de nuestros pecados en la indulgencia plenaria, para reconciliarnos con Dios y los hermanos y recuperar o fortalecer así la alegría de ser cristianos, la alegría del Evangelio. El jubileo es, pues, un tiempo propicio para la conversión y la renovación personal y comunitaria, para ser peregrinos y sembradores de esperanza. Este año jubilar nos ofrece a todos, también a los jóvenes, la gracia de reavivar la esperanza y nos llama a ser signos tangibles de esperanza para tantas personas que miran el presente y el futuro con escepticismo y pesimismo. No se trata de cualquier esperanza, sino de la esperanza cristiana que se basa y vive de la fe y del encuentro personal con Cristo, nuestra esperanza. Todos los humanos tenemos la tendencia a esperar y trabajar por algo que se desea como un bien. Estos deseos a veces se cumplen y otras no, generando desaliento y desasosiego en este caso. Y aun cuando se cumplan, no colmarán totalmente nuestros anhelos. En cambio, la esperanza cristiana indica el deseo de conseguir no esto o lo otro, sino el bien total, la perfección del amor, la santidad, el cielo, como indica el lema del encuentro, autopista hacia el cielo. A esta esperanza se refiere San Pablo cuando escribe que la esperanza no defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. No defrauda porque no se basa en la debilidad humana ni en la incertidumbre de los acontecimientos, sino que está garantizada por el amor de Dios, que es eternamente fiel. Por eso no puede fallar. Colma plenamente los anhelos del corazón humano y es tan segura como Dios mismo. Por ella aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Esta esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Nuestros jóvenes, que en sí mismos la representan, necesitan signos de esperanza, dice el Papa en la bula de convocación del jubileo, porque los jóvenes ven con frecuencia cómo se derrumban sus sueños. Con harta frecuencia se enfrentan a un futuro incierto, sus estudios no les ofrecen oportunidades y la falta de trabajo o de una ocupación suficientemente estable amenazan con destruir sus planes. No es extraño que entonces caigan en la tristeza y el desánimo. El peligro de caer en las drogas o en la delincuencia o limitarse a la búsqueda de lo efímero crean en ellos confusión y oscurecen la belleza y el sentido de la vida. El jubileo diocesano de los jóvenes es una ocasión propicia para ayudarles al encuentro personal con Cristo vivo, nuestra única esperanza, que da un nuevo horizonte a la vida y una orientación decisiva. Acompañemos a nuestros jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En unos días arranca la campaña de la renta 2025 correspondiente al IRPF del 24. Los fieles tenemos una oportunidad única para colaborar con la labor de la Iglesia a través de un sencillo gesto, marcar la casilla 105. Esta acción, que no supone ningún coste adicional para el contribuyente, tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de proyectos que benefician a miles de personas. Por eso hoy hablamos con Tico Gómez, ecónomo diocesano, con la intención, pues, de conocer en detalle cómo se gestionan estos fondos, los proyectos que se financian gracias a ellos y la importancia de la transparencia en este proceso. Hola, Tico, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días.
Para comenzar, cuéntanos cómo describirías el impacto que supone marcar la casilla 105 de la Iglesia en la declaración de la renta y por qué es tan importante este pequeño gesto para la misión que tiene la Iglesia.
Bien, yo empezaría por decir que es fundamental, y más para cualquier cristiano, que marque la X en la casilla de la Iglesia, como tú has dicho muy bien, a la 105, porque es una ayuda directa a la Iglesia en su principal labor, como es anunciar el Evangelio, como es además otras muchas cosas o aspectos como de carácter asistencial, de carácter social, y que la Iglesia viene desarrollando desde siempre y principalmente con el apoyo de esta campaña, como es la de Por Tantos, en este caso por el marcar la X, con donativos de otra especie, que luego hablaremos de ellos también. Pero importantísimo que los cristianos manifestemos en nuestra libertad que queremos que se pase esta parte de nuestros impuestos para la ayuda a la Iglesia.
De hecho, en la campaña del 24, casi 100.000 personas, ¿no?, de Castellón marcaron esta casilla y se recaudaron alrededor de 3,9 millones de euros. ¿Cómo se emplean estos fondos, Tico? Porque yo creo que es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Y sobre todo también qué tipo de proyectos y actividades se benefician de esta aportación. ¿Nos podrías explicar algún ejemplo concreto?
Antes de entrar en el ejemplo, la ayuda que recibimos es estos 3,9 millones de euros, que no es del Estado, es de los fieles. De hecho, si no lo marcan, el Estado no colabora. Luego, son dineros correspondientes a la renta de los fieles, que nos corresponde por el acuerdo que hay con el Estado. Pues es muy importante porque representan prácticamente el 20% de los ingresos de la diócesis. ¿Qué se hace con este 20%? Desde rehabilitación de bienes de interés cultural o de relevancia local. Muchos pueblos pequeños no pueden sufragar sus propios gastos para el mantenimiento del templo y en estos momentos pues tenemos que procurar que estos bienes no se pierdan porque es un patrimonio de todos y principalmente de la Iglesia. También puede servir para ayudar a la gente necesitada. Todos conocemos las caritas parroquiales, donde se ayuda a gente que, habiendo llegado a este país, pues tiene dificultades para encontrar un trabajo porque no tiene los papeles en regla, pues desde estas caritas se les ayuda, se les da de momento algún suministro para que puedan subsistir, o como por ejemplo lo está haciendo la Caritas Diocesana, que es mucho más grande y también se dedica a estas cosas. También puede destinarse este dinero. Diremos, por ejemplo, que este año se han recogido 400.000 euros para ayuda de la DANA. Parte de este dinero también ha ido ahí. O sea, ha revertido de nuevo en la gente.
Este aspecto, desde luego, es fundamental que lo interioricemos, ¿no? Todos los oyentes, para que tengamos claro que, evidentemente, marcar esta casilla beneficia a muchísimas personas. Además de marcar la casilla en la renta, existen otras formas de hacer donaciones a la Iglesia. ¿Nos puedes explicar, Tico, cómo funcionan las plataformas como Por Tantos o donoamiglesia.es y cómo los fieles podemos apoyar proyectos específicos?
La campaña Por Tantos es una campaña que se viene realizando desde hace varios ejercicios, siempre enfocada sobre la renta, porque si somos capaces de crecer el número de fieles que ponga la cruz en la casilla 105, como has comentado, vienen más ayudas a la Iglesia que se revierten directamente en los templos, en las celebraciones, en las asistencias, directamente para la gente. Ese es un sistema. Existe otro sistema, que es lo que se llama la plataforma de Dono a mi Iglesia, donde cualquier fiel, desde su ordenador, si así lo quiere, o acudiendo a la parroquia y rellenando la domiciliación de ayuda.
Pues, Tico Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creemos que es un tema fundamental para todos, por habernos dado pues esta valiosa información, ¿no?, sobre la campaña de la renta y sobre todo el impacto de nuestras contribuciones. Un gesto tan sencillo como marcar la casilla 105 puede hacer una gran diferencia en la misión de la Iglesia. Un abrazo y muchísimas gracias, Tico.
Muy bien. ¿Podría decir una cosa? Sí, ya sí. Que estamos aquí. Sería importante que la gente, si tiene interés, entre en la página web del Obispado, porque aparecen en transparencia todos los ingresos y gastos que se realizan para que lo conozcan perfecto.
Pues nada, invitamos a todos a visitar la web de la diócesis de Segorbe-Castellón. Un abrazo, Tico, muchísimas gracias.
A ustedes.